Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño y en este caso de SEO. En el episodio anterior hablé con Omar Garfio de cómo el diseño puede afectarnos dependiendo de la zona geográfica en la que vivimos o cómo, tanto si vivimos en el norte o en el sur de nuestro país, pues también puede influenciarnos en la manera en la que diseñamos. El día de hoy hablaremos sobre SEO, ¿sí? Eso de lo que todos hemos oído hablar, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, y para hablar de ello, hoy tenemos como invitado a Enrique Tejedo, experto en SEO en Gran Energía y periodista, que ahora que recuerdo, estudiaste periodismo, pero ¿cómo fue que terminaste siendo consultor SEO?
Hola Alexis, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que aunque puedan parecer áreas muy distintas, no es tan extraño, ¿eh? Hay bastantes consultores SEOs con formación en periodismo. Bueno, yo en mi caso la verdad es que empecé en departamentos de comunicación, que al final es como más, SEO sí que está totalmente relacionado con periodismo, y a partir de ahí, al tener mucha relación con el departamento de marketing, me empezó a interesar y empecé a mirarme cosillas por mi cuenta, a trabajar sobre todo, empecé ya con la redacción, simplemente con la redacción de contenidos para SEO, entonces ya me fui como familiarizando y en una de las empresas que estuve pues ya di el paso a empezar a directamente como consultor SEO, poquito a poco, primero en la parte del inbuilding y luego ya en ambas, y hasta hoy, la verdad, y contento.
Qué guapo. Hablemos entonces de ese misterioso SEO, ¿no? Y para los que nos escuchan por primera vez, o que es la primera vez que escuchan estas palabras, ¿podrías explicarnos qué es el SEO?
¿Qué es el SEO? Bueno, el SEO así en genérico, bueno, es la parte orgánica por la que se puede llegar a cualquier web, es decir, igual que se puede llegar por ads, es decir, por los anuncios, se puede alcanzar la web de cualquiera por redes sociales, pues la parte que digamos que entra a través de buscadores es lo que trabajamos desde SEO entonces esto, bueno, pues tiene una serie de técnicas y demás que supongo que iremos analizando a través del podcast, pero vamos, es un poco eso, al darle al buscador lo que quiere, hablando claro.
Claro, bueno, ahora que mencionas los buscadores, ¿no? ¿Cómo funciona un buscador, por ejemplo, el de Google?
Vale, sí, está guay. Sí, el de Google, bueno, al final es el que más utilizamos en España y en Latinoamérica. O sea, que está bien que hablemos de él. Entre otras cosas, porque es verdad que de otros buscadores tampoco sé demasiado, pero bueno, de Google sí que te puedo decir. A ver, pues es un buscador, es lo que cumple al final es una necesidad, ¿vale? O sea, tú al final cuando entras en Google lo que estás es que quieres saber algo o quieres comprar algo, ¿no? Pues yo qué sé, ya puede ser, por ejemplo, los cerrajeros, buscar un cerrajero porque no puedes entrar en tu casa y buscas cerrajero, pues eso ya es una necesidad que cumple el buscador, o puede ser comprar un portátil o comprar una mesa o saber en qué año nació Michael Jordan. O sea, todo eso son necesidades que cumple el buscador, ¿vale? Y a través de ahí pues ya funciona un... Normalmente funciona en tres patas, ¿no? Que es un poco la parte de rastreo, la parte de indexación y la parte de clasificación, ¿vale? El rastreo, que a lo mejor suena así como un nombre un poco raro, no es más que los robots de Google pues van a las distintas páginas en busca de nuevas URLs y de URLs de páginas que se han modificado. Es decir, tú imagínate que eres psicólogo y tienes una web con un montón de servicios, pues si tu servicio de fracaso escolar lo has modificado, pues este tipo de contenidos son los que Google le interesa entrar ahí para ver cómo están y cómo las cambia y demás y darte a lo mejor una nueva valoración, ¿no? Entonces, todas estas URLs, para llegar allí Google necesita eso, lo más importante. Entonces a través de enlaces es como Google llega a las distintas páginas de tu web, ¿vale? Por esto es importante tanto los backlinks, o sea, es decir, los enlaces que otras páginas distintas a la nuestra nos enlacen, como sobre todo el enlazado interno, es decir, que dentro de nuestra propia página esté todo muy bien enlazado, o sea, que todas las webs, todas las páginas reciban enlaces y sobre todo reciban más enlaces las páginas que más nos interesan, ya sea por negocio o por la razón que sea, ¿vale? Porque esto es la mejor forma de decirle a Google, oye, por aquí pasa bastante porque esto es muy importante, ¿no? Esto es, ya te digo, la fase como de rastreo, y luego ya, sí, pues a partir de ahí ya pasaría pues una fase de indexación, ¿vale? Que indexación no es más que empezar a estudiar todas estas URLs, ¿no? Pues se pueden estudiar el PageRank, se estudia el contenido, se estudia pues eso, cuáles son las que más enlaces tienen, las canonicals, pues por ejemplo, si imagínate que tienes a lo mejor dos productos muy similares, tú señalas que la canonical debe ser X producto y a lo mejor Google, como esto es solo una sugerencia que tú le das, te dice no, es el otro producto el que debe ser el que debo priorizar, ¿no? Entonces, bueno, es toda esa fase que es fundamental hasta que al final ya pues clasifica las distintas URLs.
Sí. Mencionabas como las canónicas, ¿no? ¿A qué te refieres con eso?
Sí, las canonicals, así básicamente es una directriz de cuando hay webs muy similares, tú le das como una directriz a Google, decirle, oye, te tienes que fijar en entre estas dos URLs muy similares, esta no la tengas en cuenta y ten en cuenta esta.
Vale, ¿vale?
Es simplemente un codiguito que se pone en la página. ¿Vale?
¿Sería como dejarla fuera del robot o no? ¿Tiene nada que ver?
Sí, es como tú sugerirle que el robot no esté por ahí, ¿vale? Que no, bueno, que pase, pero que no lo tenga en cuenta de cara a aparecer en Google.
Vale,
¿sabes?
Vale.
Sí, es un poco eso, porque tú, claro, me dijiste que hubiera a lo mejor dos páginas de zapatos rojos, uno zapato rojo, entonces pues tú solo te intentarías, sería una, ¿no? La otra no. Entonces, bueno, es un poco eso, para no haber, sobre todo es para evitar duplicidades, ¿no? Vale. Duplicadas y estas cosas, para decir, oye, ya sé que esto está duplicado, no pasa nada, controla. Y tenerlo un poco controlado.
Claro, tener más control como sobre tus links, ¿no? Y ver qué se muestra en Google o qué no.
Exacto, sí.
Y bueno, ya teniendo como esta base, saber qué son los links canónicos, qué son los robots, cómo lo mide Google y tal, ¿cuáles son para ti como las mejores prácticas a la hora de hacer el SEO?
De hacer el SEO. A ver, claro, las mejores. Yo creo que lo más importante, o sea, porque esto, como el SEO depende de cada. Lo que sirve para una web puede no servir para otra, aunque sea exactamente
de lo mismo.
Exactamente, sean webs muy parecidas, ¿vale? Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de las circunstancias de cada web. Pero sí que hay cosas que para mí son fundamentales, que ya no es una cosa concreta de decir, pues mirar los encabezados o mirar, cambiar lo que es. No, es para mí lo más importante. Es al final como si fuera a construir una casa, típico ejemplo. Pero es cierto, ¿no? O sea, tú no te pones a construir una casa, te pones a poner ladrillos sin haber hecho un plano, sin haber estudiado el terreno, ¿no? Pues esto es muy habitual en SEO, que la gente empieza a hacer cosas sin haber hecho una auditoría previa, sin haber hecho un keyword research o sin haber estudiado la competencia, ¿no? Entonces yo los mejores trucos que veo, lo más interesante es hacer esto, ¿no? O sea, analizar muy bien cómo está la web de salud y a partir de ahí ya marcar una estrategia, ¿no? Eso es lo más interesante que veo. Porque ya digo que lo que son técnicas, para algunos serán prioritarias y para otros no tendrán ninguna validez o serán muy secundarias. Entonces es sobre todo eso, primero una fase de estudio antes de ponerte a trabajar, ¿no? Y eso es lo que veo más importante. Y luego también ser consciente también de tus limitaciones, saber, por ejemplo, el link building, que es la parte de los enlaces que tú recibes, pues también ser consciente de hasta dónde puedes llegar, porque eso suele costar dinero. Entonces, pues oye, yo puedo llegar a tener gastarme tanto en esto como en la competencia, no puedo. Pues un poco es, ya te digo, sobre todo esa parte previa, tenerla muy mascada. Y si tú consigues todo eso tenerlo bien, una auditoría muy buena, un buen keyword research y marcas y aciertas un poco en lo que vas a hacer, no te digo que lo tengas hecho, pero tienes mucho camino recorrido.
Claro, eso que dicen de que no tienes que empezar a construir la casa por el tejado. No,
exacto, sí, yo lo he explicado de otra manera, pero es eso exactamente, sí.
Y bueno, en el mundo de SEO se habla mucho como de la intención de búsqueda, ¿no? ¿Qué es esto y por qué es tan importante?
Vale, sí, la intención de búsqueda es fundamental, la verdad, y más ahora, ¿no? Pues desde los últimos años Google lo tiene más en cuenta. Es simplemente que determinadas keywords, cuando tú las pones en... generan un tipo de URL u otro. Es decir, por poner un ejemplo, ahora que está el tema del COVID, ¿no? Pues una keyword muy buscada es comprar mascarillas. Entonces tú puedes hacer una página para comprar mascarillas pero la clave es acertar con la intención de búsqueda. ¿Cuál es la intención de búsqueda en comprar mascarillas? Pues puede ser una lista de productos, a una página con productos de mascarillas para que tú las compres, o a lo mejor la intención de comprar mascarillas es un post donde te dice dónde comprar mascarillas. ¿Vale? Claro, bueno. Pueden ser, esas son dos intenciones totalmente distintas. Y lo normal, aunque haya veces que son mixtas, es que tú cuando pongas esa keyword solo te salgan de un tipo. Es decir, o solo te salgan productos o solo te salgan post. Entonces, ahí es fundamental que tú, si quieres utilizar esa keyword, la utilices como marca de intención de búsqueda. ¿Vale? Es decir, si ves que todos son post, pues no te pongas a poner eso como título de una categoría, de H1 de una categoría, porque lo normal es que no te ranquen. Entonces, eso que yo, y eso es muy típico, de hecho, que lo veo un montón, que gente que ha perdido mucho tiempo, ha invertido muchísimo tiempo, por ejemplo, en hacer post, que luego tú, cuando entras en Google, pones esa keyword y solo salen vídeos, o solo salen imágenes. Y dices, vale, ¿no ves que la gente no está buscando post, está buscando que le hagas un vídeo, o que le hagas una imagen? Entonces, eso la verdad es que es fundamental.
Qué fuerte, yo creo que... Bueno, los que estamos fuera de este mundo no tenemos, o sea, no sabíamos ni idea de lo que era esto, ¿sabes? Y ahora con esto nos ha quedado como un poco más claro y nos ayuda a entender un poco más cómo funciona, ¿no? Y antes mencionabas el link building. Y ¿qué es eso? Y bueno, porque decías que se tenía que pagar y todo esto. Pero ¿hay algunos trucos para lograr esto como de una forma más efectiva sin tener que pagar o solo se tiene que pagar?
No, a ver, de hecho lo ideal sería no pagar, pero bueno, en la práctica todo el mundo, casi todo el mundo acaba pagando, y el que diga que no paga, miente, ¿vale? O sea, hablando claro, que hay mucha gente que dice, no, yo no pago, tal. Esto es una técnica que realmente no es, o sea, realmente Google no la recomienda, pero bueno, en la práctica todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, Google, que al final es el link building consiste en que tú, por ejemplo, tienes una X página. Sí. Y la forma que tiene, una de las formas que tiene de medir que esa página tiene calidad es si recibe muchos enlaces de otras páginas, ¿no? Que es como si fuera que le recomiendan. Le están diciendo a Google, oye, entra aquí que esto es bueno. Entonces, claro, si lo compramos, estamos haciendo eso, pero de forma artificial, ¿no? Entonces, claro, Google no lo recomienda porque sabe que, claro, tú puedes gastarte el dinero en link building y que realmente tu web no sea buena, ¿no? Pero bueno, aún así. Y ya digo que es importante, o sea, yo sí que veo interesante comprar, pero comprar con cabeza. Es decir, no comprar cualquier URL, ponerte en una plataforma de estas que de comprar enlaces y comprarle cualquier cosa al primero que ves, porque la mayoría no te van a servir, ¿no? Entonces es comprar unas URLs que tengan una serie de características, pues eso, que tengan determinada autoridad, determinado tráfico, que veas que su enlazado es su nivel de enlaces es normal, que esté en una temática relacionada con la tuya o que tenga cabida. Es decir, no puedes meter un enlace de una empresa de para farmacia en una web de, yo qué sé, en MediaMark.
¿No? Claro.
De zapatos, exacto. Claro, tiene que ser natural. Sabes, que diga, que Google no diga, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, eso es un poco la clave, ¿no? Y entonces, a partir, bueno, y luego ya hay una serie de tácticas. Pues, por ejemplo, muchísima gente empieza a hacer link building y en el enlace que apunta a tu página, ponen mucho la palabra clave. O sea, si por ejemplo tu producto estrella es, no sé, las mascarillas, ¿vale? Comprar mascarillas, o sea, es tu keyword principal, pues todos consiguen 30 enlaces y ponen 30 hipervínculos, que es el anchor, que son comprar mascarillas, ¿vale? Eso no es natural y es una cosa que Google te puede acabar penalizando por ello. Entonces, es fundamental eso, que variar la keyword, variar el anchor, es decir, que haya, que sean de URL entera, que sea tu marca, poner el nombre de tu marca, eso siempre es muy natural. Poner de vez en cuando palabra clave, pero no mucho. Incluso a veces, aunque hay gente que, aunque no es tan interesante a lo mejor, pero incluso puedes poner de vez en cuando en este enlace o aquí, o cosas así, ¿no? Y sobre todo eso, que esté muy, muy bien relacionado. Pero bueno, sí que lo que me preguntabas, de que si se puede hacer sin pagar, sí, se puede hacer sin pagar. De hecho, yo lo hago y todo el mundo al final también lo intenta, ¿no? Hay una cosa que se llama que es post, que consiste simplemente, pues eso, que tú vas a determinadas webs y les dices, oye, ¿me podrías poner un enlace? O me dejáis escribir un post que tú consigas un contenido gratis y a cambio recibo un enlace. Pues esto es una práctica muy habitual, Lo que pasa es que muchas veces te dicen, vale, de acuerdo, pero tú también me pones un enlace a mí. Y esto no es positivo, ¿vale? Porque los enlaces bidireccionales, Google ve muy rápido que hay un amaño ahí. Entonces, a ver, si lo haces una vez no pasa nada, pero no es recomendable. Entonces, lo mejor es si te ponen un enlace a ti, fenomenal, pero si son bidireccionales, evitarlos.
Ya, como
a lo mejor puedes llegar a un acuerdo de decir, hay gente que tiene dos webs, pues dices, vale, no, yo te lo pongo a tu web 1 y tú me pones un enlace desde tu web 2. No, esa es otra opción, ¿no? Pero bueno, sí que es un poco así como funciona el inbuilding.
Sí, ¿no? Y en esta respuesta se veía ahí como patrones medio oscuros, ¿no? Como
sí.
Todo lo que es bueno a veces tiene como su lado malo, ¿no? Debe tener ahí su lado oscuro.
Entonces, efectivamente.
Hablemos un poco del mundo del SEO, que es el Black SEO, ¿no? O el Black Hat SEO. No sé cómo le llaman ustedes, o los Dark Patterns.
Sí, sí, de ambas formas. Sí, sí, sí.
¿Qué es el Black SEO? O cuéntanos.
Vale, pues es que, bueno, básicamente es un poco que no seguir las normas que marca Google de Google y engañar al motor de búsqueda. Básicamente es esto, ¿no? Y esto es muy utilizado porque no siempre, pero en general, te permite subir muy rápido y dices, ostras, qué bien lo he hecho. Pero igual que la subida es rápida, la caída también, ¿no? Es como cuando adelgazas muy rápido, que luego es un yo-yo, ¿no? Y vuelves a engordar. Pues es esto, ¿no? Entonces, no, es una práctica que yo no recomiendo, porque, pero bueno, alguna cosilla en concreto puedes hacer, pero si tu estrategia está basada solo en Black Hat, muy raro sería que tarde o temprano te acabara acaban penalizando, pero ya digo que esto es ahora, porque Google sí que se ha puesto las pilas los últimos años, pero hace mucho tiempo era lo habitual hacer Black Hat y funcionaba muchísimo. De hecho, yo por ejemplo, la primera relación que tuve con el SEO fue en la carrera, que mi compañero de piso le contrataron una web de deportes,
sí.
y en la web de deportes él estaba, por ejemplo, escribiendo, me acuerdo, un Madrid-Barça. Y él escribía todo, hizo una web entera, una página entera donde solo ponía ver Madrid-Barça online, ver Madrid-Barça por internet. Y repetía esa palabra 20, 30, 40 veces sin ningún sentido, sin ningún contexto. Y se acaba posicionando primero por ver Madrid-Barça online. Que claro, el Marca o el As o estos webs no podían permitirse hacer esa birria. Claro. Y conseguía posicionarse. Y claro, tú imagínate la cantidad de gente que entraba si tú estabas primero por ver Madrid-Barça por internet cuando se estaba jugando ese partido. O sea, les tenían un tráfico brutal. Y era, pues eso, utilizando esto y haciendo y camuflando las keywords debajo de. O sea, utilizando, por ejemplo, poniendo las keywords en blanco sobre un fondo blanco. Y se podía. Antes era como un poco la jungla, se podía hacer lo que quisieras, pero ahora Google, pues eso ya se ha puesto policía y no ya no permite estas cosas. Bueno, las permite menos, mejor dicho.
Claro, ¿y todo esto a qué penalizaciones te llevaba?
Pues te llevaba penalizaciones pues de caer muchísimas posiciones en determinadas keywords y por tanto en tráfico.
Sí.
De hecho, tú veías alguna gráfica, por ejemplo en SEMrush, que es una herramienta que muchos conocerán, veías de determinadas webs penalizadas, veías sus gráficas y parecía una montaña rusa. O sea, era arriba, abajo, o sea, subías arriba y pum, bajabas, ¿no? Y es eso, pues era por sobrepagar, por texto oculto, lo que te decía de poner el mismo color el fondo y la letra, de por ejemplo, había una también muy típica que era comprar dominios expirados,
sí,
que todavía tenían un poquito de page rank, o sea, de autoridad, y te lo rediriges a tu página o cosas así. Y luego también, pero bueno, yo te digo que también hay cositas que a lo mejor no están mal, ¿sabes? Por ejemplo, los foros,
sí.
Escribir en foros, si lo haces masivamente, se considera Black Hat, pero oye, si lo haces bien en webs en foros que tenga sentido y demás, pues yo creo que tampoco está mal, ¿no? Es todo al final tener mesura, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. Ya digo que te pueden bajar muchísimas posiciones incluso se llegan a bloquear dominios, pero bueno, eso ya es más difícil. Eso ya te lo tienes que currar demasiado para que te lo bloqueen.
Claro. Y bueno, a creencia de muchas personas, ya saltando un poco del Black SEO y el Good SEO, voy a llamar el lado bueno, la gente se cree que cuando entra una web, se hace una web y no sé, hace 5 minutos de SEO, por decir, ajustar los encabezados o meter palabras clave y tal, a los dos días ya va a aparecer primero en Google, ¿no? Entonces, ¿cuánto tarda más o menos una página en posicionarse?
Sí, depende, claro, sí que depende mucho de... Sé que igual me repito un poco en esto, pero es que es la verdad. Depende mucho del sector y depende de la... Al final, pues eso, de la competencia. Y no se puede fijar, ¿no? O sea, nadie te puede decir, oye, en 8 meses tu web va a estar muy bien posicionada. O sea, no te puedes... De hecho, recomiendo no fiarse a la gente que te marca una fecha concreta. Lo que sí que suele decir y suele ser cierto es que a partir de los 6 meses se empieza a dar resultado y a partir del año la cosa empieza a funcionar bien. Pero también es depende, evidentemente. Hay sectores muy competidos donde el tiempo es mayor y sectores que con muy poca competencia donde te va a costar menos tiempo, ¿no? Entonces es un poco ese balance, ¿no? Y luego, claro, a mí sí, lo que dices es cierto, ¿no? Hay gente que dice, oye... mira mi competencia, mira qué bien está y quieren estar el primer mes ya como ellos y al final es gente que a lo mejor lleva 4 años tu competencia invirtiendo en SEO, trabajando en SEO y es una carrera que ellos ya te han sacado 200 kilómetros. Entonces tienes que ir cogiéndolos poco a poco, no puedes, claro, cogerlos enseguida, ¿no? Entonces sí, eso es, de hecho es como muy típico hablar con clientes, intentar explicárselo porque sí que es importante que ya está mínimo 6 meses no se puede medir bien si la estrategia ha funcionado o no ha funcionado, ¿no?
Claro, es más un tema de paciencia y ver resultados como a largo plazo.
Exacto, sí. Ese es el SEO, ¿no? Al final hay otro tipo de técnicas que son mucho más inmediatas, pero el SEO es una cosa a largo plazo, pero que una vez la has implementado la estrategia, pues ya la tienes ahí. No te digo para toda la vida porque tienes que seguir haciendo mantenimiento, pero bueno, que es una inversión, si va bien, bastante rentable.
Claro, 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 aparece primero siempre y bueno. Y bueno, ahora estamos hablando como mucho de aspecto general dentro del SEO, pero ahora con el COVID y tal, pues dieron a la luz o están apareciendo muchos e-commerce, ¿no? Mucha gente está empezando a comprar por internet o los restaurantes o tal. ¿Cómo se diferencia el SEO de una web normal, ya sea de empresa o personal, a una que es un e-commerce, por ejemplo?
Pues a ver, sí, efectivamente ahora todo el mundo, las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia es esto, ¿no? Que mucha gente que solo operaba offline se ha puesto las pilas online y está viendo que la cosa funciona, ¿no? Sí, a ver, es un poco de perogrullo, ¿no? Es un poco obvio, pero al final la clave es que las tiendas online venden productos, ¿no? Entonces, todo se enfoca en ello, ¿no? Todo se enfoca en los productos y hay que ver muy bien, pues eso, si a lo mejor lo intentas posicionar más por categorías, más por productos concretos, pero sobre todo eso es marcar que lo importante son los productos. De hecho, yo veo muchas tiendas, muchos e-commerce que no se ven los productos a simple vista en la home. Yo eso, por ejemplo, siempre lo recomiendo. O sea, que esté muy, no que sea una cosa agresiva, pero que sí que se... La posibilidad de comprar sea rápida, inmediata y vamos, que no tengas que bucear demasiado, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, una diferencia bastante importante, como por ejemplo una página de servicios, ¿no? Pues como podría ser el psicólogo que decíamos antes o, por ejemplo, pues un psicólogo normalmente su enfoque es local, ¿no? Tú tienes una web de un psicólogo. Psicólogo en Valencia, exacto. Es buscar... Claro, no, una persona que sea de La Coruña no va a buscar un psicólogo de Valencia. Entonces, el enfoque es local y eso cambia todo, ¿no? De hecho, muchas veces, o sea, Google ya interpreta que tú a veces poniendo solo psicólogos, si tú estás en Valencia, ya directamente te busca psicólogos de Valencia. Ya no solo en la ficha de Google My Business, estas fichitas que te salen con valoraciones, sino las propias URLs que te salen ya son de psicólogos en Valencia, ¿no? Entonces, esa es una cosa fundamental. También de una cosa es genérica, como mínimo nacional, los e-commerce, y la otra, a ver, hablo en general, hay e-commerce que no, pero en general suele ser más nacional y en cambio lo otro es muy local. Y la forma de trabajar, pues también depende de e-commerce y depende de webs de servicios, ¿no? Algunos, pues eso tiene mucha importancia el blog, en otros no tiene importancia el blog, en otros es interesante poner muchísimas categorías, en otros no. Es un poco, depende, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo que eso que hay que analizar todas muy bien y ver un poco cómo funciona la competencia, cuáles son dentro de tu sector las que mejor están funcionando y no te digo copiarles, pero sí tener esa guía para tu para tu trabajar.
¿Cómo van las cosas, ¿no? O sea, claro. Ver cómo, qué camino han tomado ellos, pues seguirlo un poco para pegárseles.
Eso es.
Bueno, súper bien, súper, súper interesante todo esto que nos estás contando. La verdad es que yo les conté muchas de las cosas, ¿sabes? Y creo que ahora tenemos como un panorama mucho más centrado. Tenemos, sabemos ahora cómo funciona bien el SEO. Y que no es de un día para otro, que en realidad puede tomarte hasta 6 meses, un año. Uh-huh. Así que antes de terminar, ¿puedes recomendarnos algún libro o cursos de SEO para profundizar un poco más? O programas, ¿sabes? O no sé.
Sí, a ver, esto sí, porque aparte el SEO, el que quiera aprender, las cosas buenas que tiene es que la gente, la verdad es que los que son los gurús del SEO, por así decirlo, es gente como muy divulgativa y que no le importa compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo empezando, hay gente que muy interesante, como por ejemplo Román Alfons, que con sus vídeos en YouTube, Luis Villanueva, de la agencia Webpositor, o la misma agencia Webpositor, que hacen vídeos sobre todos los temas del SEO, muy en plan de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, muy fáciles de entender y para un nivel básico, y ellos son muy buenos, pero consiguen hacer vídeos para que entienda todo el mundo, y a mí esos me parecen muy interesantes. Luego, a lo mejor un poquito más de nivel, pues yo, por ejemplo, leo blogs, por ejemplo, leo SEO Azul, Useo, no sé, blogs, y un poquito a lo mejor que ya tienes que haberte haber entrado un poquito en este mundo, pero bueno. Libros, yo, por ejemplo, tengo uno que escribió Fernando Maciá, que se llama Casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Que bueno, pues hay cosas que aunque dicen que sea avanzado, yo creo que está adaptado también a gente que está empezando, ¿no? Entonces, pero vamos, sobre todo es que lo bueno de formarte en SEO es que encuentras información de casi cualquier cosa, ¿no? En internet y, bueno, como en diseño, ¿no? En diseño también muchas cosas que se encuentran. Entonces, es eso, si al final tienes voluntad, lo que quieras lo puedes encontrar, vamos, prácticamente si tienes. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Pues ves varias fuentes, pruebas tú, eso también es muy guay. Si tenéis, por ejemplo, un dominio en el que tú puedes cacharrear, pues eso es fantástico porque puedes utilizar todas las cosas, ver lo que te funciona, ver lo que no y aprender muchísimo.
Claro. Pues muy bien, pues muchas gracias por todas tus respuestas, Enrique, por tu tiempo y por estas recomendaciones.
Nada, gracias a ti, Alexis, por querer tener esta charla conmigo.
No, es súper interesante, ¿eh? Ya verás que mucha gente empezará a tomarse el SEO como más en serio, ¿sabes? Desmintiendo como estos varios mitos que había, viendo que no hay que hacer el black SEO, porque ya sabemos las penalizaciones que lo lleva.
Sí, sí, sí. Sí, pues oye, ojalá haya gente que se anime a raíz de escuchar el podcast.
Muchas gracias por escuchar el podcast de esta semana. Recuerden que si escuchan el podcast a través de la página web monocromo.xyz, además del audio, podrán encontrar recursos extra, como links de interés, vídeos y demás temas interesantes para leer en el blog. Nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta pronto!